En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone.
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Sí, pues acerca un poquito el micrófono.
Esto ya sabes que siempre lo hago mal.
No, lo haces, ya llevas 30, ¿cuántos años haciéndolo mal?
Es que si no me lo acabo comiendo.
No vas a cambiar ahora, ¿no?
Sí, quisiera cambiar para mejorar siempre, sí.
Sí.
Pero no para caer en mayores estructicias.
Isidro Becaray, ¿qué tal, Isidro?
Pues muy bien.
Muy bien. Y tenemos a Imanol Zubero. ¿Qué tal, Imanol?
Muy bien. Yo diría que para una cosa que haces mal, que haces bien, no la cambias.
No, espera, vas a hacer una cosa, vas a cogerte este micrófono, si no te importa.
Otro.
Sí, ese, hay que darle unas vueltas a esto. Bueno, os voy a llevar ya a unas de las noticias, a los oyentes, a través del 688-88-77-88, para que dejen sus comentarios en el día de hoy, aunque han estado ya comentando con nosotros unas cuantas cuestiones, pero vamos a entrar en harina. Bueno, hay una que yo creo que nos llama a todos especialmente la atención y es, primero lo sucedió el pasado viernes en la frontera sur, en la valla de Melilla. 37 personas, según las organizaciones, muertas. El gobierno marroquí lo rebajaba, pero es igual. Al final estamos hablando de una tragedia enorme, con muchos heridos y unas imágenes espeluznantes, que son las que hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no? Con personas indefensas en el suelo y que son aporreadas por la propia policía. Otras imágenes en las que veíamos a policías, a la policía marroquí con la Guardia Civil dando palos también precisamente a mucha de esta gente, haciendo esas devoluciones en caliente que tantas veces se han denunciado. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que hemos estado observando y luego una reacción del gobierno que llama especialmente la atención. Primero, por la falta de empatía que hemos visto en los primeros instantes por parte de un gobierno como el de Pedro Sánchez. E incluso en el día de ayer vimos a una portavoz del gobierno que, para que no salieran ningunas voces discordantes, incluso le quitaba la palabra o la respuesta a una de las ministras y asumía ella todo el papel, ¿no? Bueno, no sabemos qué es lo que puede haber. Algunos oyentes se preguntaban esta mañana, y yo también me pregunto, ¿pero qué puede tener el gobierno de Marruecos para que ni siquiera haya un reproche, una exigencia de investigación y de reparación precisamente a las víctimas, ¿no? Y dejarlo solamente en ese discurso de, va, detrás de eso están las mafias. Es que yo recuerdo que eso ya lo decía el Partido Popular.
Sí, es la canción cansina, ¿no? De achacar siempre las mafias o a que vienen yihadistas en esas hordas, lobos solitarios, etcétera. Desde luego ha sido vergonzoso. Y es vergonzoso que un país que está en la vieja Europa y que dice defender los derechos humanos no haya salido con una sola voz para pedir explicaciones a Marruecos. Por muchos acuerdos que haya, económicos, militares y de todo tipo, ¿no? Es una auténtica vergüenza. Seres humanos apaleados. Estaban en el suelo heridos y fueron apaleados. Y gracias a los teléfonos móviles pues los hemos enterado. Otra cosa es que los relatores te cuenten historias, pero esto es como Santo Tomás, ver para creer, ¿no? Cuando ves las imágenes, pues te producen terror, ¿no? Pero bueno, es la Europa que estamos construyendo también, en base a la seguridad, por defender toda esta frontera sur que nos afecta a nosotros, Italia, Grecia, vale todo, porque los estados quieren defender eso y bueno, tiene que haber otras fórmulas para reorganizar eso. Y bueno, pues la vieja Europa necesita millones de inmigrantes para poder atender los puestos de trabajo para los cuales no va a tener personas, ¿no? Por edad, porque estamos viejos.
Pues lo que tiene Marruecos es evidente, que te puede poner 5.000 personas en la frontera, claro. O puede evitar que haya 5.000. O sea, Marruecos puede permitir, que puede posibilitar que en un momento determinado en la frontera de Melilla o de Ceuta pues haya miles de personas intentando buscarse la vida en Europa. Esa es la gran arma. Luego pues también es una teocracia, tiene una influencia religiosa sobre determinados colectivos. Bueno, pero básicamente es eso. Y evidentemente la posición del presidente de gobierno y del gobierno que representa y que lidera es vergonzosa. Pero yo hoy no me conformaría con pensar... O sea, al final, el gobierno y las fronteras y la policía española e incluso la policía marroquí, lo que están haciendo es básicamente representarnos.
Claro.
O sea, nos está representando a la sociedad. Es que a mí ahora me parece muy fácil decirnos que el gobierno es una vergüenza. Somos una vergüenza nosotras. El domingo hubo una manifestación de concentración en Arriaga, claro, para lamentar y protestar por estas muertes, y no sé cuánta gente había, pero muy poca. Y nos acordamos ahora de esto, pero luego no hemos hablado de otra cosa. O sea, nos están defendiendo a nosotros, están defendiendo nuestra seguridad, el tipo de seguridad que queremos. Yo creo que tenemos que echar una mirada de qué sociedad estamos construyendo, qué Europa estamos construyendo, y no contentarnos con decir, bueno, es que lo ha hecho muy mal el gobierno, y fíjate las contradicciones, y una Montero no deja hablar a otra Montero en la rueda de prensa, y no sé, no sé cuántos. O sea, no, o sea, el gobierno está haciendo lo que esta sociedad quiere que
claro,
haga.
Claro.
Por acción o por omisión. Y eso creo que tenemos que decirlo con toda claridad.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con Imanol. Voy a decir algo que... A ver, el domingo pasado, el periódico El Correo le dedicaba una página a lo que había pasado en Melilla y 8 páginas a la elección del presidente del Atleti. En cada página había un especialista, un exégeta de lo que había pasado en las elecciones. Y dedicaba una editorial a la elección del presidente del Atleti. Ayer dedicó una editorial al asunto de Melilla, mucho más corta y mucho más light. Y eso tiene que ver con la sociedad en la que tenemos. Es decir, vamos a ver, si El Correo hace eso es porque vende los periódicos las 10 páginas del Correo. Y como ha dicho muy bien Imanol, hubo el domingo una concentración y había un grupito. Y el miércoles habrá una concentración en Arriaga que se viene haciendo desde hace años sobre los círculos del silencio y solemos ir una cuadrilla de gente de con más años ya que la Ría y hay unos poquitos. Y el viernes, aprovecho, porque si la gente quiere, el viernes va a haber una concentración en la Plaza Moyúa. Voy a leer el título para que... Las vidas negras importan, 7:30 en Moyúa, que va a estar coordinada con otras concentraciones en el conjunto del Estado español o de España. Vayamos, movámonos, porque los que estamos indignados en el sofá y solo tocamos el botón de la televisión, los que estamos indignados en las redes y también solo tocamos los botones, no movemos una mano para resolver este asunto. Esto solo se resuelve saliendo a la calle y generando un conflicto en la calle. No hay otra salida a este asunto.
Bueno, influyendo con nuestro
influyendo
voto,
con las
votamos,
políticas.
Diciendo a que claro, vamos a votar, claro, que claro, no les vamos a votar si no hacen
derecho. Claro, 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 eso es así. No hay otra salida a este asunto. Todo lo demás son, pues bueno, pues bien, salimos. El sentimiento, ¿no? Es que hay cosas que resultan repugnantes. Oí hablar de que lo de la Atleti tiene tanto éxito porque es un sentimiento. Y lo de Melilla no provoca ningún sentimiento de reacción. ¿Cuáles son nuestros sentimientos? Parece un escándalo, pero ya digo, es un escándalo que tenemos que plantearnos la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Lo importante es la acción, lo que pasa es que la gente bastante tiene con lo que está viviendo, y no es una disculpa lo que digo, ¿no? Estamos viviendo pues, unos tiempos de cambio a una velocidad como no se ha vivido nunca, propiciada por las tecnologías, con el miedo, metiendo el miedo continuamente en el cuerpo al ciudadano, qué va a ser de mi trabajo, cómo va a evolucionar la guerra, que van a seguir subiendo los precios, voy a poder mantener el nivel de vida que tengo, pues no, posiblemente no, etcétera, ¿no? Entonces estamos viviendo en estos momentos una situación de miedo por parte de la sociedad. Y desde el miedo es difícil reaccionar ante temas, porque la gente se escuda en lo suyo y quiere defender exclusivamente lo suyo. Bastante tengo yo como para pensar los demás, ¿no? Es esa frase que hemos oído mil veces, cuando no debiera ser así, pero es así, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo una época oscura, más gris que las guerras anteriores que hemos vivido. ¿Por qué? Pues porque llevamos unos años de bonanza económica, de establecimiento de una clase media importante en toda España, ¿no? Y en toda Europa, y que ha generado también grandísimas diferencias, ¿no? Sobre todo en los últimos años han creado, a raíz de la crisis de Lehman Brothers, pues han creado grandísimas diferencias sociales y cada vez los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres y la clase media cada vez pesa menos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es miedo, y un preocuparse por guardar mi ropa y que no me la roben.
Hombre, es evidente que hay un escenario de miedo que tiene elementos objetivos, porque hay muchas incertidumbres, sobre todo entre la gente pues, más joven, y hay también un escenario de miedo construido. Estamos permanentemente asediadas por amenazas permanentes. Hay una industria de la seguridad que genera mucho beneficio para alguna gente. Pero el escenario de miedo no es nuevo. O sea, escenarios de miedo hemos vivido, desgraciadamente, o bueno, simplemente es así, históricamente, en muchas ocasiones. Y en escenarios, yo siempre recuerdo, o sea, en el peor escenario en los últimos años que vivió esta sociedad, pues fue capaz de poner en marcha un proyecto colectivo de solidaridad como las políticas vascas por la inclusión social y contra la pobreza. O sea, en el peor escenario, cuando Vizcaya había pasado de ser pues, la primera o segunda comunidad en PIB a la número 21 en España. O sea, el escenario es una pieza de contexto y tenemos que manejarla, ¿no? Pero el problema no es el miedo, el problema es la desigualdad, porque por otra parte nunca hemos sido tan ricos como hoy. O sea, objetivamente nunca hemos sido tan ricos como hoy. O sea, la riqueza se está acumulando en algunos lugares solamente de la sociedad. Estamos mejor que nunca para poder afrontar este tipo de retos. Hay miedo, pero hay mucha indiferencia, hay mucho sentimentalismo que no lleva a nada y sobre todo hay mucha indiferencia. Es que hay mucha indiferencia porque el miedo no nos va a decir, pues por si acaso, pues este mes, en este agosto me voy a quedar en Bilbao, no voy de vacaciones por si acaso, porque igual no, o sea, vamos a gastar dinero para irnos a no sé dónde. O sea, el miedo nos paraliza en una dirección, pero no en otras. O sea, miedo puede haber eso en Kiev en este momento que empiezan otra vez a bombardear. Es decir, joder, tú, ¿esto qué puede pasar? Pero aquí es un miedo que solo nos paraliza en algunas direcciones, ¿no? Y claro, qué casualidad que sea en esas direcciones, en las direcciones de la solidaridad, en las direcciones de la apertura, de la crítica y de la acogida. Entonces, el miedo es un contexto, ciertamente, y el miedo y la incertidumbre están generando dificultades enormes para la acción colectiva. Pero son otras cosas lo que nos están pasando. Estamos entrando en una peligrosa situación de irresponsabilidad moral frente a las demás y los demás, sobre todo porque son vidas negras, porque son diferentes, ¿no? Porque con el refugio, bueno, las personas refugiadas en Ucrania, y no hay que hacer comparaciones porque toda persona refugiada tiene derecho y debe ser acogida, pero no estamos teniendo miedo, están llegando miles y nadie ha hablado de avalanchas, ni ha hablado de asaltos, ni ha hablado de no sé qué. Entonces, hay un problema grave de racismo institucional, hay un problema grave de que algunas personas son más otras que otras y el miedo es un elemento de contexto, pero yo creo que no es la variable que explica lo que nos está pasando.
Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo acabo de decir una cosa, no sé cuándo va a salir, sobre los CIEs, ¿no? Y comparaba cómo se recibe a la gente que llega de Ucrania y cómo se recibe a esta otra gente, ¿no? Entonces, para mí no hay más que una explicación. Hay unos que son de los nuestros y otros que no son de los nuestros. Y cuando son de los nuestros, superamos los miedos. Superamos los miedos. Y por lo tanto, hemos introyectado cuestiones en nuestro interior, en nuestro corazón, que hace que ciertas cosas reaccionamos indiferentemente. Es decir, hoy la primera página del periódico nuevamente aparece la masacre de ayer en el centro comercial de Ucrania. Pues el otro día en esto de Melilla se ha matado más gente. Pero estas son las dos medidas que tenemos. Y entonces, a ver, el miedo explica cosas, pero no explica suficientemente. Y además hay algo que tú has dicho, Imanol, y que para mí es muy importante, y es que hay algunos miedos construidos social y culturalmente. ¿Por quiénes? Por los servicios, los sistemas de seguridad, que son un negocio mundial. Me parece más claro. Y luego, pues, a ver, ocurren tantas cosas a la vez que a mí al menos me llama la atención. Es decir, a mí me llama la atención que mientras estamos hablando nosotros de este asunto, ¿los cuántos nos están escuchando?
Muchos. Millones. Muchos. No, millones no, pero no, miles sí. Miles sí.
Sí, pero a ver, pero se vende en las páginas como una gran noticia que Ibai sí. Venda un combate de buceo entre Bustamante y no sé, y oigan, un millón, ¿cuánto?
3.300.000.
Y yo digo, a mí sí que me da miedo eso. ¿Por qué? Porque si eso convoca a tanta gente que dice que está en eso y no en otra cosa, donde yo creo, si hubiera 3.000.000 y pico de personas hoy movilizadas en España, o el viernes movilizadas en España por el asunto de las vallas de Melilla, verías cómo se tentaban la ropa el personal. ¿Quiénes? Los que gobiernan, que al final nos representan y les elegimos nosotros, ¿eh? No han caído de Marte.
Sí, o sea que es verdad que volviendo al tema de, o sea, es que las fronteras políticas tienen un efecto moral sobre las poblaciones, son fronteras éticas siempre, ¿no? Y efectivamente las fronteras, o sea, la buena noticia es que cuando queremos, porque nos identificamos con quienes quieren pasar la frontera, las fronteras se convierten en una pura línea en el mapa y, pues fíjate, la buena noticia es que cuando pensamos, miramos la sociedad vasca, cada vez es una sociedad más, más diversa, ¿no?, culturalmente, y tenemos, todas conocemos o todas tenemos en nuestra familia niñas y niños que son nuestras sobrinas, nuestras hijas, nuestras primas, nuestras hermanas o hermanos, y que son chinas, o que son somalíes, o que son etíopes, o que son bielorrusas, o que son ucranianas, ¿no?, o que son saharauis. Las podemos tener temporalmente, o las podemos tener porque ya están integradas a nuestra familia y tal. O sea, el acoger a la otra y al otro por encima de las fronteras es facilísimo. Claro. Es facilísimo, basta con efectivamente cambiar ese chip y decir, no, son de las nuestras, ¿no?, son de los nuestros. Y pueden ser absolutamente diferentes en su color, en su cultura de origen o lo que sea. Pero al mismo tiempo, como son una pura construcción, pues también es muy fácil convertirlas en muros infranqueables, ¿no? Y entonces, claro, si decir, no, es que la frontera está ahí, pues, hay que defender las fronteras, ¿no? Porque, ¿de qué hay que defender las fronteras? ¿Para qué hay que defender las fronteras? O sea, todas esas preguntas fundamentales nos las ahorramos porque la frontera tiene un efecto sobre nuestra propia mentalidad, que es, bueno, es que joder, la frontera es por algo será, ¿no? Para protegernos, para no sé qué, para ordenar el mundo. Que es verdad que durante una parte de la historia de la humanidad las fronteras bien trazadas y tal, se suele decir, ¿no?, que buenos lindes hacen buenas vecindades, ¿no? Pues bueno, han servido un poco para organizar el mundo, pero ha sido 30 años apenas más. Las fronteras hoy generan más problemas de los que han generado nunca, ¿no? Pero tiene ese efecto como de protección y además como de disolver nuestra crítica, ¿no? Bueno, como hay una frontera, habrá que defenderla. Es que quieren saltar la frontera, quieren... A ver, las fronteras lo que hacen es básicamente incluir hacia adentro y excluir hacia afuera. Y tenemos que gestionar... Evidentemente, tiene que haber un cierto equilibrio entre territorios políticos y tal. Eso que llamamos frontera, bueno, tendrá que haberlo, pero la frontera es un medio, la frontera no puede ser un fin. Es un medio, y el medio tiene que ser para organizar mejor el mundo, para proteger mejor las vidas, para hacernos mejores, no para convertir cárceles hacia afuera, ¿no? Es que es una cosa...
Bueno, pero las fronteras han dejado de ser líneas en un mapa, ¿eh? Ahora son vallas y muros, ¿eh? Pero, y si miramos Europa, es que han proliferado, vamos...
Sí, pero solo en algunos lugares del mundo, ¿eh?
En algunos lugares, en algunos lugares.
Bueno, pero además, es verdad eso, pero esas vallas desaparecen, por ejemplo, cuando se adoptan niños en Etiopía, ¿eh? Inmediatamente. O sea, es verdad que... O sea, es decir, mientras... Pueden venir aquellos que nosotros decidimos que pueden venir, pero no se pueden mover los ciudadanos del mundo, que según la Declaración de Derechos Humanos, firmada por todos los países, tienen derecho natural a moverse. Es que, vamos a ver, es que estamos en este asunto. Es decir, los derechos humanos, ¿qué son? ¿Papel mojado? Pues con las políticas que tenemos, cada vez más papel mojado, algunos de ellos. Porque solo sirve en una dirección.
Hombre, pero aquí, por ejemplo, ya no voy a decir ya el que apaleen hasta la muerte a 37 personas, por ejemplo, ¿no? Pero tú dices, ¿cuántas leyes se habrán vulnerado, por ejemplo, el otro día, más allá de lo que es el apaleamiento y la muerte? Simplemente por el no reconocimiento, por ejemplo, de que las personas que llegan, muchas de ellas seguro que pueden tener la condición o podrían tener la condición de refugiados, asilados, etcétera, pues porque han huido de guerras, de violencia de otros lugares. ¿Cuántos? Y eso el derecho internacional les protege. Y nosotros vulneramos ese derecho internacional cuando nos da la gana.
Pero yo vuelvo un poco a lo que decía al principio. O sea, es verdad eso. Sí, y además, sí. Fijarnos en los derechos que se cumplen o que se incumplen es muy importante porque danos una herramienta para justamente intentar cumplirlos, ¿no? Pero ¿cuántos derechos se han vulnerado para defender qué privilegios?
Sí, sí.
Es que a mí me interesa eso.
Que sí.
Interesa eso, porque si no, al final siempre parece que el problema es la policía marroquí o la policía
española, no es un problema de policía.
Todas las violaciones de derechos que se han cometido es para defender nuestros privilegios. Unos privilegios que consciente o inconscientemente no queremos que se toquen. O sea, no queremos que se toquen. En alguna parte también, por lo que decís, tenemos miedos, pero no solo porque tenemos miedos. O sea, entonces, joder, están defendiéndonos. O sea, yo me acuerdo muchas veces de la película. Una película protagonizada por Jack Nicholson, no, ¿cómo se titulaba? Que él estaba en Guantánamo, era un coronel norteamericano en Guantánamo, comete un error, viola la ley, pero al final cuando está jugando dice, y perdón por la expresión, dice, puta gente o puto pueblo, o sea, estoy ahí para defenderos a vosotros, pero claro, es muy cómodo tenerme a mí ahí, en primera línea de frente, ¿no? Nos están defendiendo, o sea, asumámoslo, revisémonos, o sea, revisemos si queremos que nos defiendan así, y de qué queremos que nos defiendan.
No, y eso es que, a ver, que sí, que hay, que muchas veces lo que miramos es para otro lado, ¿eh? Y lo que queremos es que nos controlen la frontera, porque luego tenemos la sensación de que nos van a invadir.
Pero hace casi 40 años, Imanol, le digo, lo voy a citar ahora, escribió un libro donde algunos...
El colectivo Zubero, dice.
Imanol Zubero, sí.
No, el colectivo.
El colectivo Zubero. Escribió un libro donde algunos aprendimos hace 40 años que no era posible la solidaridad sin ir contra nuestros propios intereses. Y esto es lo que estás defendiendo ahora. Es decir, ¿qué defendemos? Nuestros privilegios. No es, No es posible un mundo justo si el modelo de vida es el nuestro. Y no lo aguanta ni la naturaleza, ni nada. Es imposible. Hay que repartir. Este es el follón. Y las cosas están relacionadas. No es que no hay relación. Hay relación entre ellas. Eso que tantas veces son repetidos. Tiramos de una y es como el fruteo de las cerezas. Salen otra y la otra y dice, bueno, entonces espere. Esto no es un problema solamente de violencia de los cuerpos de seguridad. No. Están ahí para algo. Y evidentemente dice lo que dice el presidente y hay movilización, evidentemente, ¿no? Hay movilización, pero es minoritaria comparada con otras movilizaciones que se producen en este país, ¿eh?
Bueno, dicen algunos oyentes, y aquí vamos a ver lo que opinan también. Dice, el pueblo no se mueve y todo lo que pasa porque queremos que pase, sin más, egoísmo e hipocresía. Otros oyentes dicen, un buen político, si no tiene en cuenta los derechos humanos, ¿qué tipo de política tenemos? ¿O qué tipo de político es? De ahí el tipo de sociedad que tenemos. Esto es lo que dicen. Otro oyente dice, soy militante de Podemos y de más allá de Podemos. Y me gustaría salir a la calle a manifestarme por muchas cosas, pero no se convoca nada. Desde que Podemos entró en el gobierno, nadie convoca nada, ni sindicatos, ni partidos.
El viernes en Moyúa.
Sí, sí.
Y el domingo a la mañana la sanidad pública y por la tarde fue contra... Contra las muertes en Mérida.
Contra las muertes en Mérida.
Es verdad que se convoca menos. Pero...
Que se convoca menos. Hay menos movilización. Pero sí que es cierto que convocatorias hay, ¿eh? Hay. Dice, tenemos miedo y el miedo te quita la valentía de ir a defender tu salud o sanidad. Dice, o es que nos hemos acomodado y estamos esperando que alguien nos solucione los problemas en vez de luchar, por ejemplo. Otros dicen, como todos sabemos, en la práctica el orden de prioridades de cada ciudadano es lo próximo, o sea, que de hecho, empleo, y la solidaridad internacional está bastante alejada en el ranking, salvo para los que han llegado recientemente. Es lo que tiene otro oyente. Dice otro oyente que recordemos que los sistemas de seguridad sanitaria también son un negocio alimentado por el miedo. Reviso el precio a la seguridad y cada cual con su conciencia. No todo vale. Otros dicen, ¿cuánto trocito de jardín, de chaledo, de playa nos tocaría si no hubiera fronteras? Bueno, pues pregunta un oyente. Otros dicen, han muerto 25 en la valla, pero el diario católico ABC o el de provincias, dice el Correo Español, no dicen nada. En Eco Andueza, la esposa del senador, no electo por nadie. Bueno, luego ya empieza a desvariar aquí algunas cuestiones. Pero montamos una exposición en Ermua. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Bueno, lo de Ermua tiene que ver con, lógicamente, con otro contexto distinto. No tiene que ver con Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y su asesinato hace 25 años. También dice que en Francia hay más de 700 zonas en las que no entra la policía. Dice, según sus servicios de inteligencia, 125 en los que no hay ningún control, mandan armas, se forma gente para la guerra sin posibilidad de control. En Bilbao hay cada día más inseguridad. Pero esto no es Nairobi, no sé si hay más inseguridad. No tengo esa percepción, yo lo siento. Bueno, pues son algunos de los comentarios de los que los oyentes van dejándonos en el día de hoy. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aup Athletic Chapeldún.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
El mejor pan se llama Aquipan. El mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Pinboil Ocio. 30 años organizando campamentos incluso para adultos y familias. También actividades de animación extraescolares para colegios, empresas y ayuntamientos. Rutas en piraguas, rocódromos, tirolinas, gincanas y grandes juegos. Fiestas a medida, talleres, excursiones, viajes de fin de curso y proporcionamos monitores acompañantes. Pinboil Ocio. Además, formamos y titulamos monitores de tiempo libre. Pinboil.com.
Loyuko Hayak. Karabizuri, la bruja buena que vive en el monte más alto de Loyu. Este año baja para disfrutar de una semana completa de fiestas. Loyu suena muy bien. Este jueves, Urch y Bulego en concierto. Toda la fiesta al detalle en loyu.eus. Gora Loyuko Hayak.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y hoy es 28 de junio, es el día del orgullo, el orgullo. Pero resulta que uno va mirando también, es que ya lo siento, voy acumulando desastres, pero uno mira lo que sucede en días como el de hoy, en la falta de reconocimiento social en muchas ocasiones, pues o la falta de respeto que tenemos hacia los demás, hacia cómo se sienten o lo que son. Y nos encontramos con que, por ejemplo, el Estado ha retrocedido, España ha retrocedido en 2021 9 posiciones en un índice anual que se hace del Rainbow Europe, que es una clasificación europea que lo que analiza es la situación legal y política de las personas LGTBI en 49 países. Y no solamente eso, sino que ha aumentado los delitos de odio. Cuando hablamos de delitos de odio es gente pues que se lía palos simplemente con otros, pues porque son distintos o se sienten diferentes. Bueno, esto es lo que tenemos también, esta sociedad que va creciendo en este plano, pero ahí también habrá que reaccionar. Es que tenemos muchas cosas que reaccionar, ¿eh, Manuel? Estás así como pensando, pero es que tenemos tantas cosas a las que reaccionar.
Bueno, pues para empezar, hoy tenemos también una oportunidad de salir a la calle para solidarizarnos con las personas que en el ejercicio de su diversidad sexual, pues efectivamente a veces sufren pues incluso agresiones, ¿no? Bueno, pues eso. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero es verdad que seguramente, yo creo que alguna vez hemos hablado aquí, ¿no? Estamos viviendo desde hace unos años pues lo que en otras épocas algunos investigadores, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, hablaban de una brutalización de las sociedades, ¿no? O sea, hay momentos en los que efectivamente empiezan los indicadores de brutalidad, pues van creciendo, ¿no? Y en España, pues, bueno, en Europa, desde luego, pues con los liderazgos, en el mundo, liderazgos, eso que llaman hombres fuertes, ¿no? Todos son varones blancos, enfadados y ricos, por otra parte, y racistas y tal. Bueno, estaba el Trump, pero está Orbán, pero, o sea, esos liderazgos donde buscamos protección, que también tiene mucho que ver con esto del miedo, pues están proliferando. Partidos que ejemplifican ese tipo de valores, pues muy patriarcales, muy de seguridad y tal. En el caso de Vox, pues también están teniendo mucho desarrollo. Y luego, pues todo eso va generando un clima de esa idea de que la gente habla pues sin vergüenza, ¿no? O sea, como si de pronto pues la corrección política, no sé qué, se dice que es una tontería. Algunos discursos son como buenistas y tal. Bueno, hay un discurso como muy muy sin cortafuegos, muy directo, que al final pues siempre hay gente en la sociedad, en la calle, que se los cree y que los practica, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que las personas, que las gays o lesbianas o lo que sea, o las personas trans, pues son como defectos o errores de la naturaleza, que hay que curarlos y que además es posible curarlos, pues siempre hay alguien que va a llevarlo a la práctica. Bueno, sí. Es una brutalización de la vida y de la política, ¿no? Que estamos en una fase un poco así.
A mí me llama mucho la atención que a estas alturas todavía, con lo rápido que avanzamos en la sociedad, no se haya establecido una ley, por ejemplo, ¿no?, que proteja a este tipo de personas, porque todavía, que yo sepa legalmente, pues existe, bueno, pues el planteamiento de que para hacer una, por ejemplo, un reconocimiento legal de que uno es trans, etcétera, pues tiene que tener un informe de salud mental.
Bueno, pues se acaba de aprobar la ley de autodeterminación de sexo.
Sí, sí, por eso.
Tiene sus,
la ley trans, sí, es una parte. ¿No? O intervenciones médicas o cosas así, o que te hagan terapias de conversión. Unas cosas muy extrañas, ¿no?, a estas alturas de la vida.
Sí, pero es que
todavía sigamos con eso, me parece una cosa increíble.
La brutalidad, ¿no?, que dice Imanol, ¿no? Es brutalidad, pero es, joder, es una respuesta de una parte de la sociedad que también yo lo considero miedo. Miedo a romper las cosas en las que cree esas personas, la familia tradicional, el hombre con la mujer, todas las cosas que conocemos, pues para una parte de la sociedad, pues esas otras formas de entender la vida, la pareja, el amor, etcétera, pues son, rompen lo que ellos creen, rompen. Ahora, con la aprobación de la ley del aborto también en Estados Unidos, veremos lo que va pasando aquí. Ya se han visto las primeras manifestaciones, lo de tomar la calle, pues hay gente que se lo toma muy en serio y toma la calle, ¿no? Y con esto pasará algo parecido. Con esto tiene pinta de ir a más, ¿no? Todo lo que sea reaccionario, pues en parte por los líderes políticos, ¿no? Esos líderes a los que elegimos para que los representen, ¿no? A los que eligen para que los representen, el Bolsonaro, toda esta gente que ha ido saliendo, ¿no? Bueno, pues es la sociedad que tenemos. Y el mundo, pues, está así. Es tiempo de zozobra y de sombras, ¿no?
A mí las causas, ya digo, me parecen complejas, ¿no? Pero me parece que esta sociedad tiene inoculada, no sé cómo decirlo, dos enfermedades muy serias, que son, por un lado, la indiferencia, de la que he hablado antes Imanol, y por otro lado, la intolerancia a lo diferente, ¿no? Y me parece que esto es muy grave, ¿por qué? Porque, bueno, porque tanto la indiferencia como la intolerancia, de manera, pues, consciente o inconsciente, produce víctimas humanas, ¿no? Y en este momento el tema del sufrimiento de las víctimas humanas para mí es una categoría política absolutamente imprescindible para poder pensar la democracia. En nuestras democracias se atenta a la dignidad de los seres humanos y se victima a la gente, ¿no? Entonces me parece, se le victima, pues bueno, antes hemos hablado de la inmigración y por tanto del color de la piel, de los lugares de origen, y ahora estamos hablando de las distintas identidades sexuales, etc. Se les victima. Y la prioridad está en ese sufrimiento y en esa victimación. E insisto, es una categoría política para mí imprescindible para poder pensar hacia dónde vamos, ¿eh? Si no se piensa en eso, no hay nada que hacer. Nos defenderemos nuevamente de ellos, ¿eh? Y acabaremos diciendo que los culpables son ellos. Y que los agresores son ellos, de la misma manera que el otro día pues nos dijeron que venían a invadirnos, ¿eh? Bueno, pues eso, a ver, el autoexamen lo tenemos que hacer muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas, y tenemos que preguntarnos qué hay en nuestro corazón de intolerancia y de indiferencia, ¿no?
Sí, la verdad que es, perdón casi porque parece una banalidad lo que voy a decir, pero cuando un presidente de la patronal como Garamendi, para defender los beneficios de las empresas eléctricas y energéticas, pues recurre a ese verso, a ese poema adjudicado a Brecht, aunque no era de Bertolt Brecht, de que primero fueron a por los judíos y tal igual, o sea que es efectivamente una denuncia de la indiferencia. Cuando se utiliza eso que es tan potente para defender los beneficios obscenos de las grandes empresas energéticas, es como para decir ya, pues eso, es la cosa. O sea, apaga, además de para ahorrar, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, pero efectivamente lo que dice Javi es así, ¿no? Es la indiferencia más que la intolerancia, porque la intolerancia al final, muy poca gente lleva la intolerancia al extremo, ¿no? Muy poca gente, pero basta con que alguien la lleve al extremo y la practique en la calle físicamente y amenace o viole, violente y tal. Claro. El problema es la gente que lo podemos percibir, sabemos qué puede pasar y no hacemos nada, ¿no?
Claro, pero fíjate, dos cosas voy a decir, que están relacionadas, pero no es lo mismo. Pero yo me acuerdo cuando empecé hace 40 años, más de 40 años, empecé a leerle a Juan Bautista Mech, al que tú también conoces, Imanol. O sea, hace más de 40 años que Mech hablaba de la apatía como la enfermedad de la sociedad. Hace más de 40 años, ¿eh? Y por tanto, de aquellos polvos estos lodos, atención, es decir, no se ha hecho caso a esa cuestión. Es decir, esa es la crítica a la indiferencia que nace en relación con Auschwitz, pero luego se ha extendido y se ha hecho, bueno, pues al final esta apatía, esta indiferencia, luego últimamente ha utilizado mucho ese esquema o esa palabra el Papa Francisco, etcétera. Y luego hay otra, antes lo habéis dicho, vamos a ver, que el otro día, hablando de las palabras que dices, ¿verdad? Que el otro día Galván diga que hay un intervencionismo terrorista o terrible en las eléctricas, dices, vamos a ver, aquí al final no vamos a poder utilizar las palabras, porque lo que parece que es terrorífico es la factura, que está afectando a cientos de miles de ciudadanos, y dice, pero vamos a ver, y lo dice, y aparece en el titular, y dice, pero vamos a ver, vamos a ser responsables.
Bueno, pues son los prohombres, ¿no? Sí, los que claro. Ponemos todos los días, en claro. Fin, pues eso sí, sí, sí. Y eso también eso es brutalización de la economía también, claro, claro, es brutalización claro. De la vida, o sea, pues lo mismo decir que hay gente idiota que tiene facturas, no sé qué, pues, o sea, esa gente que tiene, eso, que tiene unos beneficios obscenos, que tiene unos beneficios por no hacer nada, porque no hacen nada, o sea, no hacen nada, son puros gestores de algo que les viene ya producido y simplemente lo distribuyen, no hacen nada, o sea, de verdad, no hacen nada, hay... Por cierto, hay otras empresas que están empezando a hacerse hueco en el mercado de carácter más social, también en la energía. O sea, no tenemos por qué tener nuestro contrato con Iberdrola. O sea, no se puede hacer publicidad, pero se puede hacer publicidad en contra, ¿no? Sí. Es verdad, o sea, hay empresas de energía alternativa. O sea, tenemos posibilidades también. O sea, yo también quisiera decir eso, ¿no? Que tenemos alguna posibilidad de hacer cosas, ¿no? Podemos movilizarnos, podemos llevar nuestras facturas a otro tipo de empresas, podemos consumir menos, podemos militar, o sea, podemos hacer cosas también, ¿no? No sé, hagamos también otras cosas. Hay muchas cosas que no podemos hacer porque no podemos, claro. Estamos en los sistemas tan complejos como el que vivimos, pues son sistemas, eso, donde no puedes, o sea, estamos en el sistema, ¿no? Sería muy bonito decir, no, ya estamos en otro momento, estamos en este momento y por tanto tenemos un montón de contradicciones que tenemos que seguir soportando, pero algunas cositas sí podemos.
Pero como diría una amiga mía,
podemos desconectarnos de algunas cosas.
No se podrá abrir la jaula, pero tocarla sí, ¿eh? Tocar la jaula sí. Y que se agite el asunto.
Y decir que es una jaula.
Y que es una jaula, claro, de hierro.
Bueno, sí, un oyente nos recordaba que era Nimol, ya no es prácticamente el autor de la frase, ¿no? Que uh-huh. Se le atribuye a Bertolt Brecht, pero sí. Es así. Lo que pasa que eso es una crítica a la indiferencia realmente, ¿no? A la indiferencia, y utilizada en sí, utilizada como la utiliza Garamendi, pues suena muy fea. O sea, suena muy feo.
Pero eso, sí, tiene, sí. A ver, pero eso tiene que ver con cuando el Corte Inglés vendía las camisetas con el Che Guevara. A los 3 años de la muerte de Guevara, ¿no?
Pero es una expresión de la banalidad del mal, claro, que decía claro, Hannah Arendt. Claro, o sea, claro, es la banalidad del mal, porque claro, seguramente este es un hombre que lo ha hecho sin pensar dos veces lo que estaba haciendo, ¿no? Es porque lo ha calculado y ahora voy a utilizar esto, ¿no? Pero es la banalidad del mal, darnos cuenta de eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, es así.
Bueno, dicen algunos oyentes que algo más podemos hacer, no solo quejarnos, hay que moverse, movilizarse, sí, eso es lo que decía. Y luego también en el 97 se pasó de la LME, la ley del marco estable, a la ley del sector eléctrico, de la electricidad, y dejaba de ser un bien principal a ser supervisado por el Estado, ¿no? Eso es uno de los cambios en el año 97. Bueno, pues estas son algunas de las reacciones también de los oyentes en el día a día. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano en Óptica Lázaro. Te proponemos disfrutar el doble con tu segundo par de lentes gratis, monofocales o progresivas. Sea cual sea tu necesidad visual, te llevas de regalo otro par de lentes para el sol, conducir. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, adherido a Euskadi Bonodenda. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
En Lanbide te ofrecemos soluciones. Ahora estamos más cerca porque puedes realizar tus gestiones también desde tu móvil. Descárgate nuestra nueva aplicación Lanbide LANAP. Más información en la web de Lanbide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ya es verano. Ya toca disfrutar. Ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Amiantonor. Retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantonor en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
Pastelería Lecuona de Munguía este martes no descansa para celebrar San Pedro. No hay paladar goloso que se resista al surtido artesano de lecuona.biz. Sus famosos bollos de mantequilla, los antonchus, las rocas de Basordas y la mejor pasta de té de Euskadi se hacen en Munguía. Pastelería Lecuona. Goso, goso.
Bueno, pues continuamos aquí en tiempo de tertulia. Claro, me tentáis porque queréis cosas bonitas y digo, es muy difícil pintar esto de color de rosa. ¿Qué queréis que os diga? Si yo miro el panorama, ¿qué tenemos? Una cumbre de la OTAN. Han decidido gastar más dinero. Pues vale, ya, os saco otro tema, de los de rasgarse las vestiduras. ¿Qué queréis que os diga? Una cumbre de la OTAN donde todo el mundo está encantado de la vida. Ahora se van a movilizar 300.000 soldados más, por si acaso hacen falta para defenderse.
Pero fíjate,
y aquí estamos, en una especie de ala, venga, dale a la noria.
Pero yo, por ejemplo, cuando hablamos de divertirnos, bueno, una cosa más divertida. A ver, yo disfruto mucho cuando ves a la gente movilizada y en la plaza, sea por este asunto o en otros muchos movimientos que hay alrededor de nosotros. Quiero decir que yo tengo gente, hay gente en mi barrio que está muy movilizada con estas cuestiones y que, bueno. Pues es verdad, posibilidades inéditas de
yo conozco de mucha gente que se moviliza.
Por eso, pues tenemos posibilidades inéditas de
afortunadamente.
Tenemos posibilidades inéditas de movilización y de cambio. Y luego, no. Tengo que decir que, a ver, eso pertenece también a la realidad.
Mira, yo, por ejemplo, ayer...
Eso no son las noticias que aparecen en...
Tengo cierta obsesión, reconozco que tengo mucha obsesión, además las noticias redundan una y otra vez, muchas veces ni son noticias, simplemente son titulares que me pasan, pero, por ejemplo, lo de la OTAN, ¿no? Ayer escuchaba a Margarita Robles que decía que el 83% de los ciudadanos españoles están a favor de la OTAN, y digo, a ver, 83%, ¿a quién le habrá preguntado a esta mujer?
Bueno, porque a ver, que es probable que estadísticamente...
Pero a favor de la OTAN.
A ver, pero que las encuestas casi nunca captan estados de opinión, sino estados de ánimo.
Sí.
Y entonces es lógico, con lo de Ucrania, con no sé qué, tal, es un estado de ánimo. Claro. Tal vez dentro de no sé qué, si pasa algo, pues pueda bajar al 60 o a no sé cuántos. En todo caso, y en lo de la OTAN, y también por echarle también un golpecito a los medios de comunicación... Ayer un periódico, creo que era El País, pero bueno, o ayer o antes de ayer, hablando de las movilizaciones que había habido en Madrid contra la cumbre de la OTAN, utilizaba la expresión que había sido manifestaciones muy, muy poco nutridas, con poca gente, es que se hablan de 2.000 personas solamente, y hablaban de que solamente se habían movilizado nostálgicos. Y yo pensaba que yo era uno de esos nostálgicos. Yo he sido insumiso al servicio militar, y yo me movilicé con la OTAN no vas es fuera, y sigo diciéndolo, OTAN no vas es fuera. O sea, ser un nostálgico, pero yo pensaba, ¿no? O sea, cuando nos lamentamos, o se lamentan algunas personas, de que la juventud vasca no conoce el pasado, no conoce a Miguel Ángel Blanco y tal y cual, y qué poca gente va a los centros de memoria y tal. O sea, si alguien dijera, es que ya esto de la memoria, del terrorismo y de las víctimas solamente mueve a unas pocas personas nostálgicas, o sea, nos echaríamos encima. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué utilizamos este tipo de argumentos. Uno es nostálgico, ¿no? Nostálgico, o no resistentes, particularmente sensibles, ¿no? Walter Benjamin hablaba de, decía que las catástrofes no ocurren de repente, ¿no? Sino que se ven venir, ¿no? Y él utilizaba la imagen de los avisadores y las avisadoras del fuego. Yo creo que hay gente que es capaz de ver que efectivamente las sociedades, lo que hablamos antes de la brutalización, las sociedades empiezan a romperse algunas cosas, ¿no? Yo creo que esto que está pasando ahora, esto de volver otra vez a incrementar los gastos militares, reforzar los bloques militares, creo que es un error. Y me parece muy bien que, aunque sean nostálgicas, que haya gente que nos avise de eso. Me parece que es muy importante y habría que valorar eso. O sea, yo creo que eso no se puede despreciar.
Y además hay que decir que eso tiene también intereses de otro tipo, intereses económicos detrás, enormes, de una importancia manifiesta.
Aquí, en Europa y en España, hay Asociación Nacional del Rifle también. O sea, no pensemos que solamente hay en Estados Unidos. O sea, aquí tenemos Asociación Nacional del Rifle. Gente que saca mucho dinero con el tema de la seguridad y la seguridad militar. Claro. Esto. Claro.
A patadas, ¿eh? A patadas.
Pero eso, claro, que decir que es que... A ver, cómo dices, armas menos. Pues oiga, usted dice armas menos, pero sepa usted que le regalé $1,000,000 para ser presidente de Estados Unidos.
Efectivamente.
¿Un millón?
Bueno, pongo un ejemplo.
Pongo un ejemplo.
Para, además será poquísimo, para visualizar que detrás de las decisiones políticas hay otras, que tiene que ver con la economía y con el poder real de la economía en el mundo.
Sí, yo estoy perplejo. Yo comprendo que Putin esté ejerciendo de comercial ahora mismo para que los que estaban esperando una oportunidad de repente carguen ahora las tintas, pero es una cosa increíble cómo se quiere disparar todo este negocio del armamento.
Pero además, vamos,
increíble.
Pero hay una cosa que...
Cuando
que,
al final no resuelves nada con eso.
Pero vamos a ver. Ha habido 40 años. Bueno, a ver, ¿qué año cayó el muro de Berlín?
39.
Sí. Es decir, 33 años. Ha habido 33 años para destruir todas las armas de masivas, de todas las bombas atómicas, destruir eso. ¿Y entonces qué ocurre? Pues haríamos las guerras que hacen, pues, con menos miedos. Porque, claro, los miedos, dice Putin. Si hay guerra nuclear, Europa quedará hecha cenizas. Bueno, miedo, claro, evidentemente. Luego pregunta después de eso, si quiere la gente OTAN, y dirá que sí.
No, por
pero,
eso.
Pero conviene recordar, no hemos desmontado nada, ¿eh?
Pero conviene recordar que en ese escenario, en el escenario de lo que se llama la mutua destrucción asegurada, de que sí. Europa podría ser un escenario de un teatro de guerra nuclear, justamente en ese momento, donde había una amenaza cierta, porque había misiles nucleares en Polonia y misiles Pershing americanos también en Alemania, en ese momento... Había una enorme movilización en España y en Europa en contra de las armas nucleares y claro, en contra de la OTAN. Claro. ¿Eh? O sea, que no es decir, es que ahora como Putin nos amenaza hay que defender la OTAN. No.
O sea,
en el peor momento donde había más riesgo, había mucha gente movilizada. Entonces hay que recuperar esa energía.
Pues eso es lo que no se ha recuperado por ahora. Y hemos llegado así al final de la tertulia. Isidro Lezgaray, y Manuel Zubero y Javier Vitoria, que tengáis una buena jornada. Disfrutad del día. Bueno, ahora Ramón Bustamante llega con la última hora. Agradezco también a los oyentes su participación, sus comentarios. Y ahora llegará también Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros mañana, a partir de las 6 de la mañana, levantaremos de nuevo la persiana de este Egunon Vizcaya. Y mientras tanto, pues a disfrutar del día. Sed felices. Agur.